Así, yo supongo que más de uno de nosotros estaríamos deseando poder ver directamente aquello de lo que estamos hablando y, en todo caso, trasladarnos, aunque más no sea con la imaginación. Porque en línea tenemos al rabino Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel, allí en Jerusalén. Muy buenos días, rabino Reutemann.
Buenos días.
Supongo que buenas tardes para ustedes, pasado el mediodía allí en Jerusalén.
Correcto, correcto. Ya son han pasado las 1:30 y estamos acercándonos a la entrada del Shabbat aquí en Jerusalén.
Bueno, supongo que nuestros contertulios están, tienen algunas preguntas preparadas para usted, así que le damos la palabra al profesor Williman. ¿Empieza usted, Williman?
Sí, yo había pensado, doctor, preguntarle a qué se atribuye la demora en la publicación de los rollos del Mar Muerto, porque esto se ha imputado a distintos orígenes y si tuvo alguna responsabilidad la Comisión Internacional que los administró al principio.
Bueno, en principio quiero hacer algunas observaciones a lo que he podido oír hasta ahora en la tertulia de ustedes, si me permiten. Cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, hablamos hoy aproximadamente casi 950 manuscritos hallados en la... ¿Perdón?
Siguen subiendo.
Seguimos admirándonos.
Hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas de Qumran. Qumran se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto y, para ubicar a los oyentes, son los 25 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. Y esos documentos comenzaron, de hecho, a publicarse prácticamente con el descubrimiento mismo de los primeros 7 rollos. El profesor Sukenik, el padre de Gael Yadin, que ustedes mencionaron, profesor entonces de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó ya en 1948 la primera publicación sobre los rollos, informando sobre los 3 rollos que había adquirido de un comerciante de antigüedades. El profesor Sukenik para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ya en la década del 50 comienzan a publicarse los restantes rollos. Y a partir de 1955 comienza a publicarse la edición DJD, que son los, en inglés, Discoveries of the Judean Desert, los descubrimientos del desierto de Judea, que sale publicado desde entonces en la Universidad de Oxford. Y aun cuando realmente hubo problemas con la publicación en los años 60 y 70, a partir de la década del 90 comienza una verdadera explosión en cuanto a la publicación. Por lo tanto, la pregunta de suya hubiera tenido vigencia a comienzos de la década del 90, pero no hoy en el 2005. Ya en el 2003, el entonces director de publicaciones, el profesor Immanuel Tov, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Autoridad Arqueológica de Israel, anunció que el proyecto de publicación de los rollos del Mar Muerto había llegado a su finalización. Ya se llevan publicados más de 40 volúmenes, prácticamente todo el material legible ha sido publicado y quedan solamente algunos volúmenes que han sido enviados a prensa y en los restantes meses habrán de salir publicados. Por lo tanto, ya la cuestión de la publicación hoy ya no es relevante. Tenemos frente a nuestros ojos prácticamente todo el material que nosotros hoy conocemos en el mundo de los rollos del Mar Muerto.
Estupendo, doctor, porque eso ratifica que nosotros desde acá generalmente estamos atrasados en la información. Recibimos...
No es esa mi intención. Lo que quiero que entiendan, el ritmo de publicación de estos materiales nos supera a todos. Solo para ubicar un poco a los oyentes, desde el descubrimiento mismo de los rollos hasta hoy en día, se llevan publicados aproximadamente unos 35.000 volúmenes, artículos y libros sobre los rollos del Mar Muerto. Existen 2 publicaciones internacionales dedicadas exclusivamente a los rollos y decenas de revistas internacionales publican constantemente artículos. Además, hace un tiempo estuve buscando en el Internet y aparecía cerca de 500.000 de sitios en donde aparece el término Dead Sea Scrolls o rollos del Mar Muerto. Por lo pronto, con esta explosión de información, no importa cuánto uno haya leído, siempre la sensación es que uno se encuentra atrasado. Así que en ese sentido puede estar bien tranquilo.
¿Qué incidencia pueden haber tenido o han tenido los hallazgos de los rollos del Mar Muerto en las religiones bíblicas?
Bueno, realmente ustedes mencionaron, creo que con justicia, que el descubrimiento de los rollos es una verdadera revolución intelectual, mucho más allá de incluso de lo que podemos hablar del campo arqueológico o histórico. Los rollos del Mar Muerto se encuentran ubicados en un momento clave en la historia de Occidente, en la época en donde la cultura griega, en su versión greco-romana, se encuentra con el Oriente y más precisamente con el judaísmo. Un judaísmo que todavía no es un judaísmo rabínico. En algún momento de la tertulia oí el término, no hay judaísmo rabínico todavía en esa época. El movimiento rabínico, judaísmo rabínico, es una consecuencia de los procesos culturales, religiosos, políticos que afectan al pueblo judío para fines de la época del Segundo Templo, de época greco-romana, que termina de alguna manera con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Y es en esa época en donde paralelamente surge la otra religión que habrá de decidir una buena parte de la historia del hombre, que es el cristianismo. Y estas dos religiones gemelas, el cristianismo y el judaísmo, tienen en el judaísmo de la época del Segundo Templo, que es un judaísmo formativo, tienen a esta religión madre. Y por lo tanto, dado que muchas veces judíos y cristianos se olvidan que los primeros cristianos también eran judíos. Muchas veces incluso con mis alumnos les tengo que recordar que Jesús era un judío, que Juan Bautista, que Pablo, que Pedro, que Santiago, son todos judíos.
Que Jesús.
Y lamentablemente a lo largo de 2000 años de persecuciones, de odios, de sin razón, han hecho olvidar a ambos lados, a ambas religiones, este origen judío de los primeros cristianos. Y por lo tanto, cuando se hallan los primeros rollos del Mar Muerto y se descubre una verdadera biblioteca, en muchos casos con textos absolutamente desconocidos, literatura que va desde material litúrgico, material interpretativo de la Biblia, material escatológico, calendarios, material mágico, es decir, tenemos una cantidad enorme de nueva literatura, además, por supuesto, de, como fue mencionado y con justicia, los manuscritos bíblicos más antiguos de la Tierra los encontramos también en Qumran. Es decir, que cuando tenemos toda esta biblioteca frente a nuestros ojos, estamos obligados necesariamente a hacer una relectura de los orígenes del judaísmo rabínico y del cristianismo, y como lo dije en mi última gira ahora por Estados Unidos y por América Latina, de alguna manera los rollos del Mar Muerto nos permite recuperar la memoria perdida.
Doctor, usted dijo en la conferencia en México este año, el 5 de enero, cuando estuvo por ahí, textualmente, si no me equivoco, el estudio de los rollos del Mar Muerto marca el inicio de un nuevo diálogo entre judíos y cristianos, es decir, la clave de los orígenes de ambas religiones. Mi pregunta es, después de la lectura de los rollos, ¿la posibilidad de conciliación entre una y otra religión se hace más difícil o se hace más posible?
Bueno, agradezco su pregunta porque realmente creo que es una pregunta muy importante. En esta revisión, como dije, una relación muy problemática entre judíos y cristianos durante casi 2000 años. Los rollos del Mar Muerto, como dije, comenzaron a publicarse en la década del 50. Y hay que recordar que precisamente en la década del 50 es cuando comienzan ya las discusiones preliminares preparando el Concilio Vaticano II, que se habrá de llevar a cabo a comienzos de la década del 60, en la época Juan XXIII. Y como bien saben, el Concilio Vaticano II abre una nueva época de diálogo entre el judaísmo y el cristianismo. Y precisamente esta nueva relación entre judíos y cristianos llega de alguna manera a su cúspide con el presente Papa Juan Pablo II. Es el primer papa que visita la sinagoga en Roma, es el papa que llega al Muro de los Lamentos, es el papa que pide perdón por las persecuciones a los judíos, Y voy a decir algo que van a entender otra vez cómo de ambos lados ven la importancia de los rusos más muertos en este nuevo diálogo. Como bien saben, en el año 94 se establece por primera vez en la historia relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Y fue por pedido expreso de la Santa Sede que la exhibición de los rusos del Mar Muerto, que había comenzado su gira en el año 93 en el Library of Congress, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y luego estuvo en New York, en San Francisco, en camino de regreso al Estado de Israel, y por solicitud del Vaticano, llegan los rusos del Mar Muerto a Roma. Y su exhibición se lleva a cabo a partir de julio de 1924 en el Vaticano. Y yo creo que con esto, la Santa Sede y el Estado de Israel querían realmente simbolizar que los rusos del Mar Muerto, de alguna manera, funcionan aquí como, de alguna manera, como una metáfora de este nuevo diálogo, tratando de recuperar este origen común, que nos permite, gracias a los rusos, a recuperar conceptos teológicos, incluso expresiones, que probablemente hayan estado en boca del propio Jesús. Hay que recordar que cuando decimos Jesús dijo, leemos un Nuevo Testamento cuyo texto es el griego, pero Jesús no habló en griego, habló en hebreo o seguramente en arameo, que era la lengua popular de los judíos en el primer siglo de nuestra era. Y cuando tenemos la oportunidad de leer los rollos del Mar Muerto y recuperar expresiones tal cual eran pronunciadas, leídas, entendidas por judíos hace 2000 años, no hay ninguna duda que los rollos del Mar Muerto permiten colocar a los orígenes del cristianismo en su contexto original, que es el marco del judaísmo formativo.
Doctor, una pregunta sobre ese punto concreto. La datación de esos rollos, ¿quedó aclarada que es anterior y posterior a la iniciación del primer siglo?
No hay ninguna duda. Es decir, utilizando distintas técnicas, como en su momento fue, por ejemplo, la datación paleográfica, es decir, el estudio de la escritura antigua, como luego, por ejemplo, en su momento el carbono 14, hay que recordar que la técnica de carbono 14 se descubrió para fines de la década de 50, que es cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, así que comenzaron a ser aplicados a materiales con los que habían sido encontrados los rollos. Hoy tenemos nuevas técnicas de datación de carbono 14, que es el estudio de masa de aceleración. Incluso, por ejemplo, cuando se estudian los rollos en su contexto arqueológico, como es la cerámica, tipología de cerámica, la numismática, que son las monedas, los edificios encontrados en las proximidades de las cuevas de Qumran, no queda ninguna duda que estamos hablando de una literatura que en su buena parte fue escrita mucho antes de los orígenes y el nacimiento de Jesús y de Juan. Incluso tenemos rollos que datan de mediados del siglo III antes de nuestra era, es decir, del 250 antes de la era común. Tenemos también rollos del comienzo de nuestra era, pero tengo que hacer una salvedad: ningún rollo hace alusión a ninguno de los personajes mencionados en la historia de la Iglesia, como dice Juan, Pablo o Jesús. E incluso no hace alusión a ningún evento que tenemos en los evangelios, y esto es casi obvio, porque la comunidad de Qumran desaparece a mediados del siglo I, y hay que recordar que Jesús es crucificado alrededor del 30 de nuestra era. El primer evangelio, que según la mayoría de los investigadores fue el evangelio de Marcos, es datable entre el año 60 y el año 70, es decir, unos 30 años después de la desaparición y la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de una época muy, muy de comienzos de este movimiento, y por eso no todavía encontramos, de alguna manera, eco de este nuevo movimiento que está solamente en ciernes, es muy incipiente, en los rollos del Mar Muerto.
Doctor,
pero como dije... Sí.
No, quería preguntarles cómo es el aspecto físico, porque estoy tratando de imaginar cómo se presenta ese material desde el aspecto, ¿no?
¿Cómo son los rollos?
Sí.
Bueno, los rollos, en su mayoría, otra vez tengo que hacer una salvedad, el 80% de los rollos son cuero de animal, no papiro, como en algún momento se mencionó. Hay un 20% en papiro, el 80% de los rollos están escritos en hebreo, mientras que más o menos un 14-15% en arameo y un 5% en griego. Los rollos, en su gran mayoría, son textos muy fragmentados. Se hallaron finalmente en las cuevas un poco más de 40.000 fragmentos, y tenemos más o menos un número muy pequeño, que va algo así como 12 a 15 rollos más o menos en un buen estado de preservación, y un solo rollo que en algún momento ustedes mencionaron, el rollo de Isaías, que es el manuscrito A de la cueva número 1, que es el único manuscrito bíblico completo en el mundo. Es un manuscrito que forma parte de mi colección en el Santuario del Libro, y uno de sus fragmentos lo tenemos siempre en exhibición. Ese rollo tiene 7 metros 30 de extensión. Piensen que es un rollo completo, 7 metros 30 de rollo continuo, es decir, de cuero de animal, que físicamente se parece mucho a como hasta hoy en día los judíos leemos en las sinagogas el rollo de la Torá, es decir, es un rollo de animal. Piensen que todavía en esa época no se había inventado el libro, y por lo tanto los judíos, como hasta hoy en día todavía lo seguimos haciendo en la sinagoga, lo hicimos incluso ayer en la lectura del rollo de Esther, seguimos hasta hoy en día los judíos leyendo de un rollo. Y tengo que hacer otra salvedad, se encontraron testimonios de todos los rollos, libros canónicos de la Biblia hebrea, a excepción de 2. No se encontró el libro de Nehemías y no se encontró el libro de Esther en Qumran.
Doctor, le quiero agradecer muchísimo porque usted nos ha ofrecido la prueba más difícil, que es la prueba negativa. Decir esto no está adentro de una biblioteca es una proeza. Ha sido excelente la modernización de todos los conocimientos que podíamos haber llegado nosotros a través de Internet incluso, que es tan rápida en la transmisión. Es realmente formidable la erudición que usted tiene sobre esto. Le agradecemos muchísimo.
Muchísimo, doctor.
Pues me permiten una última reflexión.
Pero ¿cómo? ¿Es usted el que está apurado? Nosotros no, por favor. Esto es impresionante para nosotros.
Lo que quería, cuando se habla del significado histórico, teológico, religioso de los rollos del Mar Muerto, yo creo que hay otra dimensión. Muchos hablan de la magia de los rollos, y a veces incluso se le entiende casi en un tono casi supersticioso, muchas veces en publicaciones baratas o de prensa amarilla se hablan de las profecías de los rollos al estilo de las profecías de Nostradamus. Pero yo sí aceptaría que hay otra magia de los rollos del Mar Muerto, que es la magia del diálogo. Yo creo que el hecho mismo que ustedes ahora se encuentren en Montevideo y yo aquí en Jerusalén, como pueden haber incluso oído o adivinado mi origen argentino.
Sí, señor.
El hecho de poder, a través de, en este caso, del teléfono, poder mantener un diálogo común, y a través de ustedes y de la tertulia llegar a miles de oyentes, yo creo que esa es verdadera la magia, porque hemos encontrado un tema común. Es un tema común que nos han llevado ustedes a estar hoy en la mañana en Montevideo, a estar juntos a reflexionar sobre estos textos maravillosos, y el hecho de que me hayan invitado a mí desde Jerusalén, yo creo que es la prueba eficiente del poder de la palabra. Y creo precisamente que en una época en donde muchas veces nos encontramos frente a hechos de sinrazón, de violencia, en donde tenemos la paradoja que podemos comunicarnos hoy por el Internet, y con el mundo cibernético, y por el otro lado parecería ser que volvemos a la edad de piedra, donde todavía no nos podemos comunicar, nos podemos entender unos y otros. Creo que cuando volvemos a la palabra, al texto, y poder encontrar que la palabra puede ser también un vínculo entre civilizaciones y entre hombres, creo que esa es la verdadera magia que de alguna manera pudimos hoy compartir también con los oyentes allá en Uruguay. Muchas gracias.
Doctor. Muchas gracias a usted. Encantado, doctor.
Este ha sido, sin lugar a dudas, un broche de oro para este tema con el doctor Adolfo Roitman, rabino, curador de los rollos del Mar Muerto, director del Santuario del Libro, allí donde estos rollos hoy se preservan en Jerusalén. Nosotros vamos a seguir, obviamente, aquí conversando, intercambiando opiniones y conocimientos sobre este tema que yo les adelanté iba a resultar fascinante.